está en desigualdad de condiciones con respecto a que nos encontramos al sur del país, y le solicité, bueno, a través de mi secretaría, con la secretaría del ministro, todos los días llamábamos para ver si podíamos tener una audiencia con el ministro con motivo de hablar este tema y algún otro tema.
¿Y por qué no está funcionando el IMAE de Salto todavía?
Bueno, yo los argumentos realmente me sorprenden de que no estén, porque yo que fui, conocí el lugar, escuché las diferentes necesidades de la población y también hablé con un montón de médicos profesionales en la materia, no tiene contraindicación. Es inentendible que no esté funcionando ya el centro cardiológico en el departamento de Salto, habiendo ya la inversión privada, ya está, uh-huh. O sea, ya está el angiógrafo, está absolutamente todas las condiciones para ponerlo en funcionamiento, y entre temas burocráticos y administrativos no se habilita, es increíble.
No hay respuesta aún sobre el momento en el que comenzará a funcionar.
Yo no, es que a mí me es sumamente difícil poder acceder a una conversación con el ministro para tratar un tema nacional, un tema de descentralización y un tema de igualdad de oportunidades de asistencia, como es el caso que estamos tratando. Y todos los días, Daniel, en mi secretaría, pedía que llamen a ver si el ministro había resuelto darnos una fecha para poder tener una reunión y, a través de ideas de un lado y del otro, poder, entre oficialismo y oposición, construir algo tan positivo como sería disponer de un centro cardiológico. No tuve respuesta del Ministerio de Salud Pública, ni siquiera de una negativa de la reunión. Entonces, lo que le decía hace unos minutos, obviamente que al ser la primera legislatura y en mi caso estar aprendiendo y con mucha ganas de aprender, me gustaría mucho más tener un diálogo fluido y ser parte de un montón de soluciones, un montón de políticas que puedan redundar en una mejor calidad de atención a los usuarios. Lamentablemente no me dan esa oportunidad. Entonces me llevan a este límite de tener que estar permanentemente revisando todos los números, lamentablemente tener que desconfiando muchas veces de las respuestas de pedido de informes, porque en muchos casos se ha dado respuestas que no han sido precisas y tuve que actuar también en consecuencia, ir con profundidad y a fondo sobre la información correcta. Y obviamente me gustaría estar en otra circunstancia, porque creo que así lo merecen los pacientes, pero este es el medio que eligieron las autoridades de la salud y es un medio que voy a ir hasta el final.
Uh-huh. ¿Qué significa ir hasta el final, por ejemplo?
Ah, todo lo que está a mi alcance, siempre, pero para mejorar, siempre. Hay casos que considero que se están manejando con mucha injusticia.
¿Esto no justifica, por ejemplo, un llamado a sala, una interpelación?
Yo soy prudente en los mecanismos que están al alcance, obviamente que no descarto ningún mecanismo, y a su vez voy a hacer el uso de los mismos las veces que sea necesaria. En algunos temas que hemos estado, donde las injusticias y la desigualdad no finalizan, yo estoy dispuesto a llamar las veces que sea necesario, o a comisión, o al ámbito que sea, hasta que el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de ACE hagan las cosas bien.
Claro, porque si no encuentra ese canal de comunicación con las autoridades, de pronto una instancia parlamentaria de estas características ayudaría. Más allá de que hay un resultado final estimado, esperado. Cuando habla con legisladores del Frente Amplio, del oficialismo, ¿comparten esta mirada suya de preocupación, por lo menos?
Algunos sí, otros no. Yo prefiero no hablar por ellos, porque obviamente que ellos pertenecen al oficialismo y tienen que muchas veces defender algunas posturas, si están de acuerdo o no. Para mí en realidad es irrelevante, porque por los puntos se juegan los partidos en la cancha. Entonces, a mí de nada me sirve que en el pasillo me den una opinión favorable a algunos aspectos que en lo personal estoy manejando yo, si después, cuando las papas queman y cuando se precisa realmente el voto, no se cuenta. Yo acá no estoy para atribuir ni intenciones, ni para mucho menos para analizar cuáles son las diferentes opiniones. Sí estoy para actuar en consecuencia y para ir a fondo sobre las acciones directas. Y yo en este caso me estoy haciendo referencia a acciones directas. Yo creo que se construyó un mito a nivel de la salud, de un sistema nacional integrado que se ha convertido en un eslogan, lo he dicho en varias oportunidades. Creo que muchas veces se recurre a un discurso que suena muy lindo, que genera mucha expectativa cuando uno lo escucha, pero cuando empezamos a rascar y empezamos a desmenuzar ese discurso, nos encontramos que lamentablemente no es así, que no son todo luces y colores, y quienes pagan los platos rotos de muchas políticas que lamentablemente no se llevaron a cabo son los pacientes. Daniel, por eso nosotros sí estamos dispuestos a hacer todas las acciones que estén a nuestro alcance.
Bien, vamos a escuchar, si le parece, porque acaba de mencionar usted el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hace algunos días, el viernes de hecho, estuvo aquí Jorge Bermúdez, es el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, y se refirió a la reforma en la salud de esta manera. Entendió, sin llegar al extremo de señalarla como un fracaso, entendió que le deja mucho que desear esta reforma planteada.
En general, nuestro planteo sigue siendo apuntar a un sistema de salud, una reforma a la salud que hemos empujado con muchísima fuerza, y que si hoy me pregunta, a casi 10 años, ¿cómo está? Yo le digo que ha retrocedido. Y le digo que hoy la gente no la siente como una reforma que lo beneficia, sino como una carga. Y esa
¿un fracaso?
Yo no digo fracaso, porque yo siempre pienso que los cambios pueden y deben profundizarse. Yo digo que acá falta voluntad política. También, que Javier García salga a pedir una emergencia ni sea en Florida, yo le preguntaría al Partido Nacional qué ha hecho por la salud de los uruguayos. Pero esto claramente aquí hay una falta de voluntad política o errores del propio gobierno del Frente Amplio, que es quien tiene que empujar la reforma, y de los trabajadores que nos hemos definido como los principales aliados de los cambios.
¿Qué valoraciones hace, diputado, sobre estas declaraciones?
En algún concepto compartimos y en otro no. Yo creo que a veces suena fuerte para todo el discurso y todo las diferentes expresiones que se han dado del Frente Amplio, pero creo que una cosa que está pasando es que el Frente Amplio está privatizando la salud pública. Y eso para un gobierno que se jacta de ser de izquierda, que ha hecho un discurso que iría hacia otra línea de lo que viene haciendo, yo creo que acá hay que empezar a asumir cuál es el rol en términos generales en materia de salud. Creo que la percepción de la gente en muchos aspectos realmente es que no ha mejorado la calidad de atención. Y en algunos casos los encontramos en cifras. Por ejemplo, cuando comparamos diferentes prestadores de servicios de salud, nos encontramos que ACE, en promedio, es el peor prestador que en el cumplimiento de diferentes metas asistenciales.
¿Qué lo lleva a hacer esa afirmación?
Para ir está ya en el portal
completamente
a tu servicio. Sí. En el portal a tu servicio del Ministerio de Salud Pública, que sirve para que el usuario haga una comparación y que en la comparación que realiza pueda tomar una decisión dónde se quiere atender, hace que muchas veces es quien maneja la población más vulnerable, está dando el peor servicio en cuanto al cumplimiento de metas asistenciales. Otro aspecto, los promedios de tiempo de espera. ¿Usted sabe, Daniel, cuáles son los promedios de tiempo de espera para ginecología, pediatría, medicina general?
A ver,
¿qué hace?
A ver, dígame.
Yo no sé porque no los publican. Uh-huh. No publican los promedios de tiempo de espera. Lamentablemente lo he solicitado en varias oportunidades, también vía parlamentaria y también extraoficialmente, y lamentablemente hoy por hoy los usuarios no conocen, no saben cuál es el promedio de tiempo de espera para diferentes especialidades y para medicina general. Entonces, creo que sí tenemos un sistema totalmente deteriorado.
Un sistema deteriorado. Ahora, ¿qué le lleva a señalar que se está privatizando a la salud pública?
Bueno, voy a poner dos ejemplos concretos. El tema de los pagos a camas de CTI privados y el pago a traslados privados. Vamos con el primer ejemplo. Pago de CTI privados. En el año 2008, primer año luego de la reforma, se gastaron 7 millones y medio de dólares en contratación de camas de CTI privado. En el año 2015, 19 millones y medio de dólares en pagos de camas de CTI privado. A su vez, si tomamos como referencia el año 2015, según una respuesta que nos da ACE a un pedido de informes que realizáramos, nos dijeron que se destinaron en 2.736 camas. 19 millones y medio de dólares en 2.736 camas. ¿Qué se puede llegar a concluir, Daniel? Que en el año 2015 se pagó alrededor de $7.100 por cama de CTI privados. Es un disparate.
Vamos a considerar este asunto luego de la pausa, porque además hoy se publica en el diario El País esta cifra, este número. Allí se indica que ACE pagó en el primer semestre del año 11 millones de dólares para alquilar estas camas que usted mencionaba. Unas 8 por día, un valor de $60.000. Iremos a la pausa. Luego de ella regresaremos además con manifestaciones de uno de los directores de ACE, que estuvo aquí también, Pablo Cabrera, manifestando que allí lo que hay es una complementación de servicios con el sector privado. Pero vayamos a la pausa y seguimos adelante con Martín Lema. 8 de la mañana y 29 minutos, seguimos avanzando en esta entrevista con el señor diputado Martín Lema. A partir de los pedidos de informes realizados por usted, se conoció que la Administración de Servicios de Salud del Estado gasta en promedio, lo que decíamos antes de la pausa, $60,000 por día por el alquiler de 8 camas de CTI. En 2015 eran $53,000 por día por 7,4 camas. En 2015 ACE alquiló algo así como 2.736 camas. Por esto pagó $19,500,000. Durante los primeros seis meses de 2016 alquiló 1.443, lo decíamos hoy en los titulares temprano, por un monto de $11,000,000. Esto a usted le indica que hay una tendencia a la privatización de la salud. Veamos qué nos decía hace algunos días el director de ACE aquí, Pablo Cabrera, respecto a lo que yo le comentaba. Para Cabrera lo que hay acá es complementación con el sector privado.
Esto creo que habla de una respuesta mucho más rápida y que en otros tiempos no se lograba tener porque no había, porque el sistema no había avanzado. Y obviamente que dentro de lo que son costos del sistema de salud es mucho dinero, pero es la medicina altamente especializada y la parte más cara, si se quiere, del sistema. Uh-huh. Pero cuántas vidas se han logrado salvar, cuánta respuesta, cuánta calidad de vida también, porque en muchos de los casos, cómo hemos avanzado al punto de que personas que en otro momento podían fallecer, hoy a través de este tipo de inversión logramos avanzar a que tengan una calidad de vida y una expectativa de vida bastante más extensa de la que se tenía.
Claro, director, de cualquier forma hay cifras que no digo que escandalicen, pero sí llaman mucho la atención, sobre todo en algunos sectores de la oposición. La realidad es, hay más camas de CTI público hoy, es lo que usted acaba de escribir, pero pasa de gastarse, por ejemplo, una cifra de algo así como $7,000,000 en 2008, estoy leyendo aquí en este momento esa información, a $21,500,000 en 2014. Las ambulancias, $1,200,000 en 2008 a casi $12,000,000 en 2015. Son volúmenes importantes.
Son volúmenes importantes. En el caso del CTI, tenemos que analizar que las demandas y de cómo se construye también la medicina avanza y la dinámica de cambio es tan importante que obviamente los costos se asumen como cada vez más altos, pero esto tiene que ver con la propia demanda.
¿Y esto no es privatizar, Pablo?
No, porque si yo tengo un paciente que no tengo que derivar sí o sí, porque desde lo que hace al médico entiende que necesita una cama de CTI, yo lo primero que tengo que hacer es darle respuesta a la persona, y le tengo que dar respuesta no solo a la persona, sino a la familia. Si usted imagínese viviendo en la ciudad de Artigas, lo que significa la movilidad de pensar en que si yo tengo que pagar una cama en el servicio mutual en Artigas o mandarlo a Montevideo con las consecuencias de lo que significa el traslado y tal vez ese tiempo que pueda significar el deterioro fundamental de la no respuesta, yo prefiero tener que contratar una cama, y siempre he peleado y voy a seguir peleando por el tema de la privatización.
Claro, eso es la urgencia del día a día.
Exactamente. Pero además, en este caso, seguimos avanzando en esto, la complementación de los servicios y en el intercambio.
Allí estaba esa respuesta sobre la complementación de los servicios. ¿Cuál es su respuesta, diputado?
No hay complementación. Una de las cosas que hice en el pedido, en uno de los pedidos de informe que usted hace referencia, era solicitar a ver cuáles son los convenios de complementación de los que tanto se habla. Me adjuntaron cuatro en forma totalmente aislada para todo el país, solamente cuatro convenios de complementación con instituciones. A su vez, con las instituciones que más se contratan camas de CTI privados, no hay convenio de complementación. Esto es privatización. Duela a quien le duela. Y creo que en algún momento ACE va a tener que dejar de defender intereses empresariales y centrarse en los intereses de los pacientes.
Hoy defiende intereses empresariales.
Pero se está defendiendo la privatización.
¿Pero en qué términos?
A ver,
¿cuál es esa
defensa?
Yo no estoy haciendo
un juicio de valor de si contratar privados está bien o no. Yo lo que estoy diciendo es, que es lo que venimos sosteniendo con el correr del tiempo, si ACE, de 2008 a 2015, tiene más recursos propios, como así lo se ha firmado de las distintas autoridades del directorio, ¿cómo es posible que la privatización sea cada vez mayor? ¿Cómo es posible que entre 2008 y el año 2015 casi se triplique los pagos de CTI privados? Lo mismo sucede en el tema de los traslados, que se multiplica por 10.
¿Hay preferencia de ACE por determinadas instituciones hoy, diputado Lema?
Yo eso no lo puedo decir porque no me consta y sería una afirmación irresponsable. Lo que digo es que se está todo el tiempo intentando justificar este permanente pago a la contratación de privados cuando no se está midiendo de qué forma se están contratando, cuando los convenios de complementación no aparecen, por lo tanto hay que hacerlos y hay que hacerlos bien.
Pero usted entiende que ACE, por ejemplo, privilegia ese aspecto de su gestión, el vínculo con el privado. y desatiende a sus usuarios. En esos términos lo está planteando.
No, yo lo que digo, los términos que yo estoy manejando son los siguientes. En vez de estar justificando los pagos, que cada vez son más profundos, en contratación de privados, caso CTI, justamente instituciones que se contratan CTI, y caso traslados, creo que en vez de estar defendiendo y explicando y justificándose de esos pagos, tiene que poner el eje en el paciente y hacer una evaluación de si se está pagando bien o no. Obviamente que si hay un paciente que requiere una internación hay que hacerla. Me parece que eso va de suyo. Ponernos a discutir eso sería entrar en un sensacionalismo para despistar el tema de fondo. Porque aparte, Daniel, lo que se malgasta en un lugar es dinero que se priva y que se pierde para destinar en otras áreas que también es necesario. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora. Emergencia en el Hospital San Bois. Es una emergencia improvisada. Se tuvo que dar de baja lo que era la emergencia esencial para improvisar en un lugar porque las condiciones edilicias no estaban en condiciones. Entonces, dineros son necesarios los dineros para un montón de centros de salud y para un montón de instalaciones. El malgasto de recursos públicos hace de que no esté la disponibilidad de ese dinero en lugares donde son sumamente importantes y donde es sumamente trascendente. Entonces, últimamente siempre escucho a las autoridades del directorio de ACE saliendo a justificarse y a explicar de por qué cada vez se contratan más privados. Pero hay que tener en cuenta cómo se invierte en esos recursos y hay que tener en cuenta a qué se apuesta y cuál es el plan.
Había algunas connotaciones un tanto más dudosas, según interpreta usted, con el vínculo de ACE respecto a las ambulancias. Allí sí se entendía que eventualmente podía haber amiguismo.
En el año 2008 se pagaron $1.200.000 por concepto de contratación de traslados. En el año 2015, $11.700.000. Se multiplicó por 10. Nosotros empezamos a desmenuzar en diferentes unidades ejecutoras de cuál era el motivo de tales cifras. Por ejemplo, en el Hospital de las Piedras, en el año 2015, se habían gastado aproximadamente $50 millones. Lo que nos parecía bastante exagerado y que había algunos de esos traslados que se podían abastecer desde Montevideo. Por otro lado, estaba el caso de Bella Unión, que en el caso de Bella Unión nosotros pusimos mucho hincapié en lo que es la buena administración en cuanto a la ética pública. En Bella Unión lo que sucede es lo siguiente: la empresa que le brinda servicio de traslados al Hospital de Bella Unión tiene tres socios. Los tres socios son directores de hospitales de ACE. Por otro lado, la empresa se adjudica en el año 2013. Uno de estos tres socios era director del Hospital de Bella Unión en el año que se adjudica. A su vez, si comparamos el año 2013 con el año anterior, con el 2012, se multiplicó por 14 el pago de traslados. Es decir, cuando se adjudica la empresa de tres directores de hospitales de ACE, se disparó por 14 y el año siguiente por 20.
Esto configura conjunción de intereses, en principio.
El crimen organizado está con este tema, la justicia del crimen organizado. Si yo emito un juicio de valor, estoy prejuzgando y no quiero caer en eso. Sí digo que desde el punto de vista de la ética pública, a mi juicio es totalmente inconveniente y me parece que...
Pero presume dolo, Martín.
No presumo, yo quiero evitar entrar en cualquier tipo de presunción. Lo que sí soy categórico en que me parece, y ahí reafirmo lo que decía hace unos minutos, que desde el directorio de ACE se trata siempre de defender a la empresa, en este caso a la empresa privada, en vez de defender cómo se administran los recursos que recaen en una calidad de atención en los distintos pacientes. A mi modo de ver, se están gestionando mal los recursos. Y también me parecen que algunas afirmaciones que se realizaron, a mi modo de ver, de ser así, es preocupante la situación.
Por ejemplo,
porque la presidenta de ACE decía que fue la única empresa, esta de Bella Unión, que se presentó a la licitación. Entonces, queda para pensar que los usuarios de ACE en Bella Unión dependen del emprendimiento comercial de tres directores de ACE, de hospitales de ACE, para poder tener este tipo de asistencia. Sería preocupante.
Se había mencionado también la eventualidad de vínculos político-partidarios, sectoriales, de parte de esta empresa que usted menciona en Bella Unión. ¿Le consta esa relación?
Yo sí, sí. Dos de estos tres directores han participado en listas. pero eso a mi modo de ver no, no tiene nada que ver. O sea, si se sabe separar lo profesional del compañerismo, bueno, si, mientras eso esté bien claro y bien separado, no tengo ninguna objeción, porque
para ustedes,
tiene su derecho a...
Para ustedes es importante que se determine claramente por qué directores de hospitales integran una empresa privada que luego presta servicios al sector público.
Sí, según el TOCAF eso está bien, pero a su vez el disparo. Porque cuando se adjudica esta empresa...
¿No sería un agravante el hecho de que entonces hubiera una connotación sectorial partidaria?
Y yo eso no lo puedo juzgar, porque estos directores de hospitales que son socios en la empresa que le presta servicios al Hospital de Bella Unión tienen su derecho a la militancia política. Y han estado participando.
No es un ingrediente a su juicio relevante.
Lo que pasa es que sería prejuzgar, y yo parto de la buena fe y parto de que nadie lo hace para llegar a determinado lugar.
Me dijo que tiene listas.
Sí, sí, participaron en listas. Dos de los tres directores participaron
en listas.
¿En cuáles,
por ejemplo? ¿Se puede detallar?
Sí, es un dato en la 711.
En la 711. Uh-huh. En la lista 711. Lista 711, ahora estoy recordando, la subsecretaria Lustenberg, ¿pertenece a ese sector político partidario?
Sí.
¿No advierte usted allí un vínculo, entonces?
Yo no puedo decir que el vínculo que tienen de la militancia se traduzca al vínculo desde el punto de vista de las funciones que prestan cada uno en su lugar sobre los distintos servicios de salud. Yo lo que sí digo, que me extraña, insisto, que hay que analizar la compatibilidad. De si tres directores que tienen la camiseta puesta para llevar adelante una gestión de hospitales públicos de ACE en otro departamento, pero con ACE, tienen un interés comercial. Porque, ¿qué pasa? Cuando se decía de que antes no había, no se prestaban estos servicios, que eso es muy relativo, y aparte, entonces sería que con el gobierno del Frente Amplio hasta el año 2013 no se daban servicios de traslados en Bella Unión. Entonces no tendría sentido entrar en esa discusión. Pero a su vez. Se da de que lo no pusieron una ONG, no es una fundación, es una SRL. O sea, se factura, es con un fin comercial. O sea, entonces, quienes tienen que llevar a cabo una prestación a favor de ACE en un momento, en un lugar determinado, a cargo de la dirección de hospitales, en otro momento son contraparte de ACE. Es decir, facturan lo que ACE le brinda. Entonces, ahí creo que se puede dar una incompatibilidad, que está la justicia de crimen organizado con el tema, que también entiendo que el Tribunal de Cuentas, ahora estamos a la espera de una respuesta a un pedido de informes sobre si esto no vulnera lo que es el TOCAF. Entonces, bueno, queremos esa respuesta hasta ser categórico. Bien. La militancia política yo creo que todo el mundo tiene su derecho a realizarla, y que si uno sabe separar los tantos, no habría motivo para tener una objeción.
Está muy bien. Vamos a hacer una pausa, luego seguiremos hablando. Me queda una duda, y tiene que ver también con estas circunstancias de contratación con privados. Pero antes, otra consulta, antes de la pausa. Usted se mostró preocupado por la situación del ex filtro. El pasado jueves 3 de octubre presentó un pedido de informes a la Administración de Servicios de Salud del Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, a raíz de la decisión de trasladar los servicios que presta la Policlínica Dr. Enrique Clavó a otros centros, además. ¿Ha recibido información sobre este pedido?
No, todavía no, y soy categórico. El ex filtro sería un disparate cerrarlo.
¿En ese lugar?
Sí, sí, sin un plan. En este escenario que está hablando ACE, no hay un plan, no hay un cronograma, no se sabe dónde se van a trasladar los servicios que se están prestando en el filtro, no se sabe dónde se van a trasladar los funcionarios que despliegan tareas en el filtro. O sea, sería una medida improvisada más de ACE.
Lima, ¿le van a decir que a los partidos fundacionales muy bien no les fue con la gestión de la salud?
Tan mal tampoco. yo soy un orgulloso del gobierno que hicimos nosotros. Creo que se capitalizaron de recursos.
¿Pero cuáles fueron aquellos méritos, por ejemplo?
Pero hubo un montón de compra de ambulancia, inauguración de hospitales. Era otro tipo de atención en general. Ahora yo noto que hay un desgaste que con todo. Yo creo que lo que hizo el Frente Amplio fue generar un pánico, como que antes del Frente Amplio había una mala atención en salud. Insistió con ese pánico, generó ese impacto permanentemente. Le puso mucho eslogan, Sistema Nacional Integrado de Salud, suena lindo, mucho eslogan, mucha inauguración, hay mucha ansiedad por cortar las cintas, muchas veces vemos que se cortan las cintas y lamentablemente con el tiempo no los resultados no siempre son los esperados, creo que hubo una ansiedad de llenar la estadística. Y en el Partido Nacional hubo la responsabilidad de dar una mejor calidad de atención. Y a veces para dar una mejor calidad de atención hace falta menos eslogan y más acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los distintos pacientes.
En instantes seguimos dialogando con el diputado del Partido Nacional, Martín Lema. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos aquí en estudios de El Espectador con el diputado Martín Lema. Le preguntábamos de este pedido de informe sobre el exfiltro. Allí también se advierte una connotación empresarial o también ese vínculo eventual entre lo público y lo privado, porque es el propio Jopin el que habría manifestado interés en ese lugar que hoy ocupa el exfiltro. ¿Le consta?
No, yo prefiero esperar la respuesta del pedido de informe que realizamos, a ver cuál es la posición oficial de ASE. Y bien, después, bueno, tener un diagnóstico más profundo. Lo que sí fui, conocí las instalaciones, recorrí, hablé con los usuarios, hablé con los trabajadores, y sería un error proceder a un cierre.
¿Hay un mercado negro de medicamentos?
Sí, obvio. Lamentablemente, sí.
¿En qué términos se da eso?
Y se da, lo vemos muchas veces en ferias, en lugares no autorizados. Nosotros, una de las cosas que entendemos que mejora la gestión es el control, como todo tipo de gestión. Y acá creemos que lamentablemente no se está controlando con la determinación y con la fortaleza que hay que controlar este tipo de comercio en lugares no autorizados. Nosotros hemos estado insistiendo bastante con el tema. Hace poco trascendió una noticia desde División de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública de que no cuentan con los recursos humanos necesarios para cumplir con todas las tareas de control que tienen asignadas. Bueno, obviamente que eso preocupa muchísimo, porque es uno de los ámbitos y una de las divisiones que hay que fortalecer y que hay que estar con mucha más interacción, porque se va muchísimo en ese control. Y lamentablemente no se está haciendo. Nosotros hace poco recibimos una respuesta en donde se mencionaba algunos casos aislados, pero todos sabemos, basta transitar por los diferentes departamentos, por las diferentes calles, para darse cuenta de que existe realmente una venta en mercados no autorizados. Y bueno, obviamente que preocupa muchísimo, pues aparte la automedicación ya de por sí es algo que preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Sí.
Pero hay un área de fiscalización de salud pública.
Sí, División de Fiscalización. Sí. Pero lo que pasa es que ellos mismos dicen de que no están contando con la cantidad de recursos humanos necesarios para todas las tareas que tienen. Tienen un montón de tareas de fiscalización. Creo que menos el tema del tabaco, salud mental, salud ocupacional y alguna cosa más, del resto se ocupan de todas. Entonces, es un área donde el Ministerio de Salud Pública le debe dar mucha más trascendencia, debe fortalecer más, y bueno, como decía recién, gran parte de la gestión es el control.
Las técnicas y los medicamentos de alto costo que están bajo la órbita del Fondo Nacional de Recursos, ¿le habían también a usted llamado la atención, inquietaba ese asunto en la bancada del Partido Nacional?
Sí, es un tema que se ha manejado con muchísima injusticia, con mucha desigualdad. Hemos hecho una cantidad de propuestas. También nos hubiera gustado tener un diálogo más fluido con el Ministro de Salud Pública para expresarle algunas de estas propuestas y poder llegar a ver la forma de implementarlas. Daniel, yo estoy yendo caso a caso. No hay, por ejemplo, en el día de hoy, un paciente que venga a mi despacho, yo no hay nada que tenga más importante que hacer que atender a ese paciente, e incluso no tengo inconveniente de dar el teléfono de la oficina al aire, 2924-9591, 2924-9591. Insistimos mucho con esto porque al paciente que se le indica un medicamento por parte de su médico tratante que no puede pagar y que no se encuentra dentro del formulario terapéutico de medicamentos, es decir, que el Fondo Nacional de Recursos no lo da, ese paciente se encuentra en una situación desesperante porque no sabe hacia dónde ir para tratar de hacerse ese tratamiento que le indicó su médico. Entonces, ahí hay para sugerirle al paciente, hay para decirle que existe un procedimiento en la órbita del Ministerio de Salud Pública que estamos solicitando que se publicite justamente para que los pacientes puedan tomar conocimiento de que está esta herramienta. Por otro lado, nos parece que hace falta una cobertura afectiva y una cobertura psicológica a ese paciente que ya recibió una mala noticia, que tiene una enfermedad muchas veces grave, como puede ser una enfermedad oncológica, como puede ser esclerosis múltiple y demás. Y a ese paciente también hay que contemplarlo. Entonces, nosotros, particularmente los lunes, agendamos una serie de personas que recibimos para contemplar su caso y para ver de qué manera lo orientamos en el camino para tratar de hacerse este medicamento.
Algunos mensajes. Discrepo con Lema, dice, yo fui estudiante en hospitales en el gobierno de la calle y la atención era muy superior. Dice otro oyente, en este caso, para el diputado Lema, yo recuerdo importantes maniobras con compras de ambulancias e insumos médicos durante el gobierno Blanco, que terminó con procesados. Me tocó cuidar a mi suegra, dice, en el Hospital Pasteur, que era un hospital de campaña, dice un oyente desde Las Toscas. ¿Cerrar un hospital para agrandar un centro comercial? ¿De eso se trata? Dice otro oyente. Buen día, una consulta al señor. ¿No será que el mercado negro de medicamentos está en los propios sanatorios? Dice otro oyente. Bueno, algunos mensajes de unos cuantos que estamos recibiendo. Martín, en una entrevista que Gustavo realizó en Telebuen Día, mencionó que en 2015 hubo una disminución de los usuarios de ACE con respecto a 2008. El sitio WeCheck analizó esta afirmación y comprobó que no es correcta.
Yo, como estoy hablando del 2008-2015 en Telebuen Día, estaba hablando del incremento justamente de la privatización. Tomo el año 2008 porque es el primer año luego de la reforma. Y a su vez, hay años que hay datos que en el año 2007 no podemos acceder. Cuando vamos a la página del Sistema Integrado de Información Financiera, hay datos de contrataciones de ACE que no podemos acceder. Por un tema de buena fe, siempre comparamos el primer año de la reforma para tener una coherencia y para tener la totalidad de los datos. Si yo comparo 2007 con 2015, suena mucho más fuerte todavía las diferentes afirmaciones. De buena fe tomamos el año 2008 con el año 2015. A lo que yo estaba haciendo de referencia era antes de la reforma con después de la reforma. Si uno toma el año 2007 y lo compara con cualquier año entre el 2008 y el 2014, entre el 2008 y el 2014, cualquiera de esos años da una disminución de usuarios. El que sería controversial es el año 2015, porque hay una cifra que maneja el portal A Tu Servicio y otra cifra que maneja ACE, que también ya realicé un pedido de informe en la semana pasada para saber cuál es la cifra de la cantidad de usuarios correcta. Pero lo que me estaba haciendo referencia es un tema terminológico y me parece que también se saca un poco de contexto, porque yo estaba hablando del incremento de las privatizaciones. Lo que hago referencia es que ACE administra menos usuarios a partir de la reforma en el año 2008.
Bien, muchas gracias por estos minutos, diputado. Quedaron algunos temas pendientes. Por ejemplo, la visita de Dilma Rousseff en el Partido Nacional se califica como un error estratégico del actual gobierno.
Por supuesto, Daniel, por supuesto. Tienen que entender que defienden los intereses de todos los uruguayos y la verdad que con ese tipo de... Yo creo que ahí Vázquez muestra una gran inmadurez. Yo me acuerdo en la época de la campaña...
¿Vázquez inmaduro?
Pero muestra una gran inmadurez.
¿Pero momento, en qué términos?
En el contexto que estamos, con la necesidad que tiene Uruguay de llevarse bien con Brasil, de establecer un montón de vínculos con Brasil y de ver de qué manera se potencia el comercio. Que se reúna con Dilma Rousseff por un tema de presión del Frente Amplio o porque así decirlo, lo decidió.
O porque son amigos.
Bueno, yo me parece que en realidad un primer mandatario, como es el caso de Vázquez, debería saber que sus acciones y ese tipo de reuniones por amistad generan un montón de repercusiones y de consecuencias que no son las más positivas para el país. Entonces, justamente, hay que tener la madurez que hay temas de Estado que están por encima de las amistades. Y acá tenemos un presidente que priorizó la amistad que los temas de Estado. Entonces, yo creo que eso fue una muestra de madurez que lamentamos y que consideramos incorrecto.
Diputado Martín Lema, ha sido muy amable.
Por favor, un placer.